Muy bien, buenísima música el día de hoy acá en el Todo por la Tarde, en la Nuevo Mundo, porque en esta jornada estamos ya con José Parra para hacer una nueva función vermú, una función vermú bien ligada con la música. Por eso partíamos con Aterciopelados, antes con Calle 13. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, bien, ¿y tú?
Bien, feliz nuevamente de encontrarme contigo, José. Y se nos viene buena música, ¿eh? Más ratito estaremos hablando entonces sobre Rompan Todo. Buen título, me gustó cómo engancha ese título, José, con la energía rockera, ¿eh?
Sí, una serie que ha tenido hartos comentarios desde que salió hace algunos días y ya desde antes cuando se anunció esta... De primera fuente, la historia del rock latinoamericano con artistas de gigantesca trayectoria de distintas partes del continente. Y en una serie documental, tiene 6 capítulos y vamos a comentar algunos elementos más adelante en la función vermú de hoy.
Así es, así es que a esperar nuestro comentario el día de hoy sobre Rompan Todo, una serie que está dando mucho que hablar, ya disponible en la plataforma de Netflix. Antes, José, cuéntame cómo ha estado tu vida, cómo te fue con el eclipse, lo pudiste ver, me acordé de ti y de nuestra épica transmisión del 2019.
Sí, yo también, Richard. De hecho, te estaba escuchando en ese momento y fue bien emocionante verlo acá en el barrio Brasil. Se vio justo acá en el departamento, se veía justo arriba del departamento. Uno sacaba la cabeza por la ventana de la cocina y estaba el sol ahí. Entonces, como lo comentamos esa vez, pues esa sensación extraña, baja la temperatura, cambia el ambiente, así que lo vimos bastante bien acá en casita.
¿Guardaste los lentes del año pasado? ¿Te sirvieron? ¿O miraste así
Sí.
nomás a quemarse?
No, con lentes aprobados por la Sociedad Chilena de Astronomía, heredero
Ya.
del año pasado. Así que en ese sentido todo bien. Bastante interesante también siempre los comentarios, los memes, todas esas cosas que surgieron después
Sí. Oye, a propósito de memes, José, pronto vamos a estar estrenando una nueva sección, ¿eh? Con su comentarista de memes favorito.
Así es, como en Todo por la Tarde estamos constantemente comentando las cosas que van pasando en redes sociales, los comentarios, los memes también, vamos a estar ahí aplicándole a ese tipo de cosas porque, como sabes, este es un programa que está acorde con los tiempos.
Así es, José, y creo que se está preparando nuestro equipo de cortinas, está preparando una cortina, pero de punta a nivel internacional.
Sí, todo para hacer este cierre de 2020 lo más entretenido y positivo posible dentro de lo que se pueda con este año tan extraño.
Así es. José, como siempre yo me dedico a buscar algunas noticias interesantes, algo positivo de nuestro cine chileno. Y una película que nosotros hemos destacado bastante, bien revolucionaria también en su momento, La Casa Lobo, gana importante premio en Festival de Boston, así es, en esta edición 2020 de los premios del Festival de Boston, se quedó entonces con una estatuilla, La Casa Lobo, como mejor cinta animada. Mira qué bien, en pleno 2020. Todavía La Casa Lobo conquistando premios, ¿ah?
Y excelente, una película que a mí la verdad me deslumbró cuando la vi y qué bueno que siga cosechando premios porque es importante para el cine chileno, son una serie de retribuciones que no hacen sino colaborar en su conjunto al desarrollo de la industria. Así que positivo el premio de Casalobo y esperemos que sigan más, que ya podamos tener, tal vez, no sé si sea posible alguna nominación a los Oscar, pero que siga creciendo en ese sentido con la valoración internacional, porque si bien a veces pueden ser premios más que nada individuales, de todas formas le hacen bien al sistema en su conjunto, dan señales de que está vivo, de que es algo que está activo. Entonces, qué bueno que a Casalobo le haya ido bien. Y bueno, no, aprovecho de contarte, Richard, que en este año particular, 2020, en el Agente Cine no vamos a hacer nuestro ranking habitual que hacemos cada año.
Del 1 al 30 no va.
No, porque se decidió que ha sido muy dispersa el ver películas. Mucha gente no ha tenido acceso a varias de ellas. Se han estrenado tan pocas en términos como comerciales habituales. Entonces va a ser reemplazado por una lista, pero sin ranking. Va a ser una lista y una serie de reflexiones que intenten de pensar este complejo año 2020, ofrecer lecturas de lo que ha sido el cine chileno, más bien en la onda de la columna de opinión y de un listado más que de un ranking.
Ya, una lista de destacados entonces tendríamos, José, pero de todas formas los seguidores y seguidoras de José Parra en la Función Bermú, ¿tendrán el ranking personal de José Parra?
Voy a intentarlo. Lo que pasa es que estaba viendo, Richard, que tenemos dos viernes feriados. Así que vamos a ver ahí cómo lo hacemos y en qué momento nos ponemos al día con eso, porque los feriados que se vienen calzan ahí con la Función Bermú, pero de alguna forma lo vamos a conseguir.
Bueno, podríamos hacer quizás una sección especial otro día, porque ese es un clásico de año a año, José, que no lo podemos evadir, ¿ah?
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que algo vamos a tener que encontrar ahí para no perder esa oportunidad.
Bueno, José, a propósito de lo de La Casa Lobo, que recordemos es una película animada, stop motion, ¿no?, que trata sobre un tema bien oscuro, lo de Colonia Dignidad, ¿no, José? Por allí va.
Sí, exactamente.
Esta película no va a poder competir en los Oscars y se debe a una circunstancia que tiene que ver con nuestro tema de este bloque, que es la consolidación del streaming. Dice acá un reporte de prensa que, a pesar de los diversos trofeos en el extranjero, mejor película en un festival internacional de cine animado, en el Faro Island Film, que también en Cartagena de Indias, muchos premios, bueno, no podrá competir en los Oscars 2021. La verdad es que nuestra estrategia, quizás errónea, nunca fue llegar al Oscar, dijo el Mercurio Cristóbal León, uno de los directores. La Casa Lobo quedaría fuera de las nominaciones a raíz de un preestreno en la plataforma de streaming Mubi antes del debut en salas, según el coautor del film junto a Joaquín Cosiña. La verdad es que pudo haber sido un error estratégico de nuestra parte, pero mira, yo no soy un particular fan del Oscar, de hecho tengo una visión bastante crítica, pero es cierto que a nivel de exposición y proyección para tu carrera, estar nominado es algo súper importante. Parece que allí cayeron en la trampita, José, porque el Oscar, aunque está conviviendo con el streaming, todavía tiene allí algunas reglas rígidas.
Sí, absolutamente. Hay varias condiciones de elegibilidad que son complejas para los Oscars en términos de estreno, de participación en festivales. Y efectivamente, como bien dice León, no hay... es una opción, simplemente que tal vez fueron un poco cuidadosos o quizás como no tenían el objetivo de llegar al Oscar, no se preocuparon por eso y tenían un interés más, entre comillas, artístico, una plataforma como Mubi, que tiene ese enfoque, es como un Netflix, pero de cinearte. Y quizás no trabajaron con un productor o productora, que son las personas que están siempre preocupadas de esas cuestiones, como muy enfocada en ese asunto, como, por ejemplo, a una productora de una, por ejemplo, como Fábula o Forastero o similar, te aseguro que no se les pasa que estrenar ahí puede ser complicado para sus opciones al Oscar. Entonces, sí es interesante en la medida en que precisamente este año, bueno, el Oscar igual y otros festivales y premios cambiaron un poco su estrategia, dado que el streaming ha sido realmente una revelación. Por un lado, una revelación, yo creo que fundamentalmente en el cine chileno es lo más interesante desde nuestra perspectiva, me imagino que en otras partes también. Acá ha sido una revelación y en muchas partes ha sido una obligación. O sea, películas que estaban pensadas en ser estrenadas en sala y recaudar millones de dólares, o bien han tenido que rendirse y tirarse al streaming o aguantarse y estar guardadas ahí y esperar y ver qué va a pasar. Han habido una serie de polémicas cuando Warner Bros. Anunció que iba a sacar sus películas por HBO Max. Los directores acusaron de que era un acto prácticamente terrorista. Entonces, estamos en un escenario muy líquido, como se dice en estos tiempos, donde todo va cambiando muy rápido, pero el streaming, sin duda, viene, yo creo que va a ser de las cuestiones más impactantes que va a dejar la pandemia, va a ser la capacidad que va a tener ahora el streaming de generar contenidos que antes, hace solamente 1 o 2 años, hubiese sido imposible pensar. Ya se anunció que se va a estrenar La Mujer Maravilla en streaming, eso hace año y medio, o medio año quizás, era algo absolutamente imposible. Y por el en el caso del cine chileno, yo creo que ya va, desde cuando, si es que regresamos a cierta normalidad en un futuro no muy lejano, las películas chilenas se van a preguntar muy en serio si es que realmente necesitan hacer un estreno en salas donde tienen que competir con las películas de Marvel, les dan malos horarios, tienen que hacer campañas de publicidad muy intensas para que les vaya bien el primer fin de semana, porque si no lo sacan, versus poder enfocar todo eso a una difusión web que de repente es más amena, puede tener otras condiciones, y hacer un estreno digital donde lo pueda ver gente de todo Chile y no solo donde hay salas. Y entonces creo que esa va a ser una pregunta muy, muy interesante y que puede de alguna forma modificar el panorama cinematográfico local.
Así es, José Parra, bien interesante lo que nos comenta. Por supuesto que la pandemia tiene directa relación con este boom del streaming. Al cerrarse varios meses los cines, bueno, todavía los cines están cerrados, la gente no deja de ver películas, ¿no? Entonces van apareciendo películas que se han estado estrenando en plataformas y van apareciendo también, José, esto lo quiero destacar con fuerza también, nuevas plataformas. Algo que yo creo que es bastante particular de este año de consolidación del streaming es cómo dejamos de ser, por decirlo de alguna forma, medio esclavos de Netflix. Antes era como una cuestión ya media de cultura general, de decir, streaming es Netflix, es como lo obvio, lo lógico. Este año yo creo, José, eso se amplió muchísimo en diversos públicos, en diversos segmentos, conversando con amigos, con amigas, uno se da cuenta que mucha gente ya o tiene Netflix y otras cosas, o derechamente ya dice, no, yo ya no tengo Netflix, estoy contratando Amazon, o estoy solo con HBO, o desde ahora, desde hace un mes será ya, ¿no? Un mes, un poquito más quizás, estoy con Disney. De hecho, te cuento, José, que este fin de semana en mi hogar llegó Disney, contratamos Disney, que es más barato que Netflix y que tiene un catálogo impresionante, José. Te ordena su material por Disney, por Pixar, por todas las diferentes líneas de trabajo que tiene este gigante del entretenimiento, y es para perderse de una manera increíble en material total. De hecho, José, hay, no sé si tú ya tienes Disney, pero hay una parte exclusiva de todo el material absoluto de Star Wars. Entonces es una locura. Por eso recalcar aquello, José. Ya no es solo Netflix, hay muchísimas plataformas, y desde Chile incluso, ¿no? La propia plataforma de Onda Media, que cuenta con respaldo del Estado incluso. De hecho, la película que mencionábamos recién, La Casa Lobo, está todavía en Onda Media. Así es que decir eso, José, este año del boom del streaming es la ampliación total de las plataformas.
Sí, absolutamente. Eso creo que más bien se dio como una coincidencia interesante porque estas plataformas venían planeadas con anticipación, ¿cierto? Ya se había anunciado el Disney Plus antes de que llegara la pandemia, el HBO Max y otras que se vienen como la de Universal o Warner Brothers. Y lo que es interesante en ese sentido que tú mencionas, Richard, es que a mí me parece que es muy atractivo el hecho de que Netflix, cuando comenzó, era una plataforma que no producía tanto contenido, sino que más bien recibía contenido ajeno, y de a poco fue reemplazando el contenido ajeno. Incluso tenía muchas películas clásicas, estaban las Star Wars, había muchas películas de Disney, y esas empezaron a salir y empezaron a privilegiar su propio contenido, lo que tiene bastante sentido, pero entonces era más bien una plataforma del presente y hacia adelante, no tanto hacia atrás. Y lo que es atractivo y vale la pena reflexionar respecto a estas nuevas plataformas que tú mencionas, Amazon es más bien similar a Netflix en ese sentido, pero si lo comparamos con Disney o con HBO, es que una cosa muy rica es que tienen todo ese catálogo hacia atrás que destacar. Y una serie de películas clásicas o películas de muchos años, o tal vez ni siquiera de tantos, pero que no son de fácil acceso, salen a la luz ahí, se les da un nuevo aire. Y entonces, efectivamente, es muy atractivo pensar esa idea y creo que va a ser cosa de tiempo para que empiecen a haber servicios que ofrezcan más de uno de estos streamings o promociones o qué sé yo, o formas de vincularse con más de una. Y efectivamente, había un momento en que si algo no estaba en Netflix, como que no existía, y ahora la situación se ha diversificado mucho. Y veremos cómo se adaptan. Creo, tengo entendido que Netflix igual sigue siendo todavía, con amplia ventaja, el servicio streaming más grande, pero me imagino que eso va a empezar a cortarse y veremos qué hace Netflix al respecto.
Sí, José, y también yo creo que esto se vuelve súper interesante para la manera de producir. Hay también aquí una nueva realidad para las casas productoras. Pienso, por ejemplo, en esta serie sobre Colonia Dignidad, que se dio hace poquito, creo que en Chilevisión, y en Chilevisión Omega, no recuerdo bien, pero uno veía el capítulo que te lo entregaban semana a semana en el canal de TV, y claro, allí tú tenías que esperar una semana para ver el capítulo, pero a la vez te informaba la serie que si tú querías ver todos los capítulos de una, estaba ya disponible en Amazon. Entonces, la casa productora trabajó, me imagino, con financiamiento por diversos lados, ¿cierto? Te muestro la película, digo, la serie completa en streaming de una, si tú pagas, o si no, a esperar en la tele. O pienso, por ejemplo, ahora también en la serie de Los Prisioneros que se viene pronto, que va a salir por el streaming de Movistar, que es otra plataforma que tampoco tenía en mi radar.
Sí, exactamente. Es un fenómeno también curioso y que vale la pena mencionar. Yo estoy viendo en HBO una serie que se llama La Materia Oscura, ¿cierto? Basado en el libro de Philip Pullman, que creo que comentamos el año pasado su primera temporada. Ahora se está dando la segunda. Y claro, como ya medio que me desacostumbré a ver series semana a semana. Y entonces veo un capítulo y como que quiero ver el otro inmediatamente. Y ya generé una costumbre de que a no ser que haya algo con mucha expectativa, como era por ejemplo el caso de Game of Thrones, esta serie está recién en la segunda temporada, todavía está como la construcción de expectativa no es tan grande, me deja como con una sensación extraña el hecho de poder ver solamente un capítulo. Entonces, es un fenómeno, bueno, como decíamos, cambiante y del que sin duda las productoras y los servicios de streaming se van a saber aprovechar.
Así es, José. Mira, por último te dejo un datito que está acá en la revista El Economista, que hizo todo un análisis de cómo se viene la pelea Netflix versus Disney, que para todo el mundo es la gran pelea que se viene, ¿no? Disney Plus versus Netflix. Y bueno, Disney apareció en Latinoamérica hace un par de semanas nada más, desde 2019 que viene trabajando. Y en este año, en menos de un año, sumó 74 millones de suscriptores, una cifra que esperaba alcanzar recién en 2024. Claro que se trató, por cierto, de un año muy especial en el que los consumidores no tuvieron otro remedio que quedarse en sus casas y el consumo de entretenimiento se disparó a niveles récord. Pero mira, José, en menos de un año, alcanzando la meta que tú tenías para 4 años más. Esto habla y esto explica lo que revisábamos hace algunos capítulos sobre la apuesta y esa gran jornada que hizo Disney para decir todo lo que viene en las próximas temporadas. Hay plata.
Sí, efectivamente, y entonces eso más genera retroalimenta el negocio. Entonces, efectivamente es muy interesante lo que se viene porque hay una discusión que tiene que es efectivamente económica, tecnológica y también de los contenidos, así que son todas esas cosas se van entremezclando en lo que va a ser sin duda una cuestión muy interesante de analizar en el futuro.
Oye, qué bueno este dato que nos tira Panchito aquí por interno. Todo esto coincide con el decaimiento de YouTube, dice Panchito, que es como la nueva tele. Te llenan de publicidad hasta por si acaso es enfermizo eso, José. Yo estoy viendo, te digo, el circo de las Montini por YouTube. Voy como en el capítulo 70, pero dan más publicidad que en la propia tele y es una cuestión enfermante.
Sí, y porque te dan la posibilidad de pagar el premium que es sin aviso. Entonces, sí. Claro, nuevamente eso también es parte del fenómeno porque YouTube antes también era tenía una especie de hegemonía que ha ido en decaimiento, efectivamente. Ahora, Richard, déjame decirte que uno puede descargar una aplicación que te bloquea las publicidades. Después por interno te puedo dar el dato.
Ya, estamos cayendo nuevamente en las ilegalidades, en los vacíos legales, pero...
Eso, sí, yo creo que es mejor, más correcto darlo así, pero después te puedo dar ese tipo.
Ayudando al auditor, entonces. Muy bien, José, ¿vamos a ir con clásico del rock latino, entonces?
Sí, vamos a ir con La Ciudad de la Furia de Soda Stereo, porque es la serie de la que vamos a hablar, que rompan todo. Es una serie que también está muy vinculada a las ciudades, a los países, pero decantando en las ciudades, entonces son varias décadas de, diría, 4 o 5 décadas de la historia del rock latino, así que para entrar en esta materia me pareció que podía ser entretenido a partir de Soda Stereo.
Vamos con Soda entonces. We'll be right back.
verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas.
Ahora en el Todo por la Tarde en La Nuevo Mundo hacemos la función Bermú con José Parra y conversamos ya sobre esta serie sobre la que todo el mundo está hablando, serie de Netflix con Charlie García, Molotov, Los Prisioneros, Fito Páez, Calamaro. Es tremendo, José, lo que se vive. Si te gusta el rock, si te gusta el rock latino, es para quedar loco, ¿no?
Sí, absolutamente, es una serie que está basada desde... como se anuncia, desde la perspectiva de los protagonistas, son los músicos, casi todos hombres, la verdad, músicos los que van contando la historia y van reaccionando y van haciendo una revisión de los hitos más importantes desde finales de los 50, más o menos, en adelante hasta prácticamente la actualidad. Es una serie documental, Richard, como lo hemos comentado, muy del estilo actual de Netflix. Con personajes sin un protagonismo muy claro, con varios personajes hablando a cámara, haciendo entrevistas sobre un tema entretenido, interesante, polémico, muy similar a otros documentales de los que hemos conversado durante el año, en ese sentido casi como que podríamos hablar de un sello.
Sí, hay harta imagen de archivo nuevamente en ese sello Netflix. Y lo primero que llama la atención viendo el puro tráiler, José, es la conexión directa con lo político. Imágenes de la dictadura argentina, aparece Pinochet, aparecen diversos personajes nefastos que quizás muchas veces motivaron a la escritura y composición de himnos para los pueblos, ¿no?
Sí, absolutamente. La serie intenta hacer un vínculo, un gancho inmediato entre la emergencia del rock en Latinoamérica y la resistencia a diversos discursos totalitarios o en escenarios más bien de represión o escenarios conservadores, como una idea de revuelta, de rebelión, de rebeldía también, desde distintas frentes, ya sea como de una rebeldía más bien quizás más inocente, juvenil, a una rebeldía más política, ideológica, vinculada, por ejemplo, a las dictaduras. Es una serie que se enfoca en varios países, sin un orden muy concreto, pero con el peso fundamental de México y Argentina. Serían, yo creo, las, o sea, sin duda son los lugares que más se visitan y los que más se trabaja, y con una figura central, no muy, ¿cómo decirlo?, como no muy anunciada, y no es que sea muy relevante, pero sí tiene mucho protagonismo, que es la figura de Gustavo Santaolalla, que es este músico argentino, como de rock progresivo, que después creo que se hizo más conocido mundial, internacionalmente, por su música para cine, particularmente en bandas sonoras como la de Diarios de Motocicleta, por ejemplo, pero que es un músico que participó en una de las bandas icónicas del rock argentino de los 70s, que es Laberinto, y también produjo los primeros discos de León Gieco, entre otras cosas. Él es productor ejecutivo de la serie y tiene una voz como central, si bien él no conduce el relato ni nada, se va constantemente a su figura, y él de alguna forma va articulando este recorrido que va pasando por distintos países y por distintas épocas.
Sí, José, preguntarte si esta es una serie para deleite de los fanáticos solamente, en el sentido de volver a escuchar canciones, de volver a encontrarte con los momentos épicos de tu grupo favorito, o también tiene una orientación más periodística, en el sentido de dar a conocer nuevos detalles, de mostrar datitos, lugares, detalles que uno no conocía anteriormente. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de la serie?
Yo creo que apunta un poco a las dos cosas, sin duda a fanáticos que puedan reencontrarse o conocer o escuchar ciertos testimonios de la voz de sus ídolos o de algunos de los integrantes más importantes del escenario rockero latinoamericano. Busca también una cuestión más periodística, en el sentido de reconstruir una historia, de dar datos, de encontrar referentes, de trazar un camino de influencias, los orígenes, la importancia de los Beatles, cómo influye eso en las primeras bandas rockeras en México y en Argentina. Y eso vinculándolo un poco al escenario político, social de cada uno de los países. Sí, es una serie un poco dispersa en ese sentido, porque la verdad es que la información es mucha, es gigantesca la cantidad de entrevistados, bandas, y la serie tiene un orden cronológico. Comienza, como decía, a finales de los 50, principios de los 60, con las primeras bandas de rock, muy inspiradas en movimientos, por ejemplo, en canciones como La Bamba, ¿cierto? Para bailar La Bamba. Ese es como un primer hito del rock latinoamericano, a pesar de que está hecho en Estados Unidos, así como muchas otras cosas, como también este movimiento de salsa u otras expresiones que nacen en Estados Unidos, de inmigrantes, y que después como que regresan hacia Latinoamérica. Pero la serie, en ese sentido, es como va de más, un poco rápido, la verdad, va saltando velozmente de tema en tema, pasando de nombre en nombre, dándole unos minutitos a esta banda, después otros minutitos a esta otra, pero como centrándose tal vez en algunos hitos muy importantes, como son, por ejemplo, la emergencia de Sui Generis, la emergencia de Serú Girán, particularmente en el caso de Chile, Víctor Jara, como un referente de la canción política, del movimiento de la nueva canción chilena, y se detiene, a pesar de que no mucho, pero se detiene en el hecho de que, por ejemplo, en discos como El Derecho de Vivir en Paz, Víctor Jara involucra elementos propios del rock al folclore, como las guitarras eléctricas, el trabajo con los blobs. Entonces, de esa forma se va estructurando un poco el relato, siempre pasando de personaje en personaje. Toda la historia está contada por estos músicos, estos productores, no hay una voz en off, el material de archivo es más bien complementario y es la voz de los protagonistas la que va guiando el relato.
Y José, algo que se eche de menos, bueno, tú mencionabas al comienzo que eran casi puros hombres, ahora uno no puede de pronto culpar tanto a la producción, entendiendo cómo era el circuito musical décadas atrás, ¿no? Bueno, aparece a Terciopelados, está Mon Laferte, también veo a Julieta Venegas. ¿Qué se puede decir respecto a lo que faltó, lo que quizás de repente alguien puede echar de menos en este documental?
Yo creo que sí o sí, todos vamos a echar cosas de menos distintas, porque como decía, es muy amplio, o sea, el objetivo ya es muy amplio, es como el rock latino, es algo gigantesco, y es un tiempo acotado. Por ejemplo, en los inicios no sale Chile, lo puedo decir así inmediatamente, no tenemos una voz como por ejemplo de Cecilia la Incomparable o miembros de la Nueva Ola, o por ejemplo yo cuando estaba viendo y se hacía referencia a estos primeros músicos, el rock and roll, estas primeras vínculos con la guitarra eléctrica, me acordé de Óscar Arriagada, fundamental compositor chileno del twist, ¿cierto?, de la década de los 60. Y me acuerdo de un episodio del programa Testimonio de don Marcos Castañeda, donde entrevista a Óscar Arriagada, que es muy interesante, y el origen del rock en Chile a través de ese camino, y que después va a tener toda una línea, por ejemplo, lo que hacen los tres, que toman esa idea del rockabilly, del twist, y después lo vinculan con la cueca chora, una serie de cuestiones que efectivamente son súper interesantes, pero que la serie como es, simplemente no puede abarcarlo todo, se centra en los grandes polos que son Buenos Aires y Ciudad de México, y por ejemplo no aparecen esos referentes que probablemente en distintos países los van a extrañar, en Uruguay, en Colombia, como fue en sus propios países. Efectivamente el tema de las mujeres en los orígenes es muy precario, muy, muy, muy poco, solo se mencionan algunas referentes y tampoco dan mucha entrevista, no estoy muy seguro si porque no estaban disponibles, así porque han fallecido o algo así, o no hubo capacidad de entrevistarlas, pero no aparecen muchas mujeres, y sí aparece, permíteme decir esto también, Richard, de una cierta, como un ex, está bien, son puros hombres, pero hay como un exceso de masculinidad, que puede ser un poquito agotadora, en las letras de las canciones, en los nombres de las bandas, en el ego de algunos de estos caballeros que dicen que ellos trajeron el rock a Latinoamérica. Eso es un poquito agotador, y que después cuando avanza un poco la historia, y depende de los intereses de cada uno, pero por ejemplo para mí fue muy interesante ver cómo se desarrolló una línea de rock más psicodélico, más progresivo en Argentina, cómo emerge la figura de Spinetta, de Charly, de Pedro Aznar, de Nito Mestre y una serie de otros personajes que van generando esa escena justamente en el periodo más álgido de la dictadura militar, hacia finales de los 70, y eso cómo generó una polémica muy intensa, precisamente porque habían bandas que, por ejemplo, apuntaban a cierto escapismo, si recordamos algunas de las letras de muy poéticas, ¿cierto?, muy interesantes, pero medio de países imaginarios, de lugares alejados de la tierra, cuando estaba verdaderamente la escoba pasando en Argentina, por ejemplo. Eso sí. A mí me pareció súper interesante, y creo que va a depender de los gustos de cada uno, qué cosas le pueden llamar más la atención en relación a lo que va contando estos seis capítulos del documental.
Bueno, son seis capítulos, José, que tratan de contar una historia que es monumental, así es que no vamos a a culpar tampoco a sus realizadores por lo que faltó, porque la tarea, imagino, fue titánica, así lo cuenta parte del equipo acá en una entrevista que dieron a Culto. Dice: antes del encierro, Nicolás Entel, Gustavo Santaolalla y Piki Talarico desafiaron al streaming con una idea: contar la historia del rock en Latinoamérica en voz de sus protagonistas, una labor que califican como una locura por las más de 100 horas que filmaron y absurda por la exhaustiva búsqueda de material. En conversación con Culto, Talarico y Manuel Buscalia, director y productor periodístico de Rompan Todo, detallan los pormenores de esta docuserie que pone a conversar los cimientos del rock en la región con los cambios sociales del siglo pasado. Imagínate, José, 100 horas de filmación, una locura hacer ese trabajo, ¿ah?
Sí, absolutamente. Y bueno, algo que me comentaba con su mi pareja que cuando vimos el primer capítulo es que efectivamente es una serie muy de estos tiempos, porque Netflix cuenta con productoras asociadas en todos estos países, y entonces es algo que realmente se puede hacer con, entre comillas, cierta facilidad. Estas productoras entrevistan a sus, evidentemente con la guía de los directores, etcétera, pero pueden producir las entrevistas con los músicos de cada uno de los países, reunir el material, todo mandarlo por internet, acumularlo y editarlo, y finalmente postproducirlo y estrenarlo. Es precisamente un modelo de producción que se acomoda al esquema que tenemos actualmente en la pandemia. Como decía, no hay recreaciones, no hay entrevistas como en espacios públicos, son todas las voces de los protagonistas en sus casas o en estudios, qué sé yo. Pero en ese sentido es como un material, una recopilación de archivo, entrevista y edición. Entonces, en distintas partes de Latinoamérica. Es interesante también analizarlo desde esa perspectiva porque da cuenta de las cosas que se pueden hacer en un contexto como el actual.
Muy bien, José, te agradecemos. Llegamos ya al final cargados de rock y nos vamos a encontrar en las próximas semanas. Vamos a tener algunos feriados, así es que ojo con lo que podamos anunciar para este ranking que esperamos le puedas ofrecer a nuestra audiencia, querido José Parra, pero dejamos entonces a nuestros auditores y auditoras con la invitación hecha. Rompan Todo, una serie que hay que ver.
Sí, absolutamente. Súper interesante, Richard, la perspectiva. Yo creo que algunas cosas medias cansadoras, agotadoras, algunas cosas así sorpresivas, es decir, ¿cómo es posible que esta persona haya podido hacer música o qué distinto era el escenario en cada una de las cosas que se decían, las temáticas, etcétera, etcétera? Pero sí, es interesante y vale la pena verla. Así que ahí le dejamos la recomendación y ahí cada uno podrá tener su propia perspectiva del resultado.
Vale, José, nos encontramos entonces. Que estén muy bien. Chau.
Igual, Richard, nos vemos. Chau.